Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Estamos iniciando el mes de marzo, hoy es martes, primero de marzo de 2022. Estamos transmitiendo como todas las mañanas desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Y desde luego que también lo hacemos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Este martes, primero de marzo, estas son las noticias. Amigos del auditorio, para comentarle que continúan las fuerzas federales en la protección del pozo radial, muy al pendiente de las cribadoras en Puerto Vallarta, en el río Ameca, en la zona de que confluye el río Ameca y también el Mascota. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara será sede los días 3 y 4 del Foro Regional Capítulo Puerto Vallarta de la Red Universitaria y Sustentabilidad de las Ciudades en la Ruta de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, el cual se desarrollará de forma presencial y virtual. Quiero comentarle que han iniciado el ordenamiento de la zona federal marítimo terrestre. Ya le vamos a tener información más adelante. Mientras tanto, también le informo que con una marcha y feria sorora, entre otras actividades, los colectivos feministas de Puerto Vallarta van a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Participa el Centro Universitario de la Costa en el noveno encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo de Enseñanza y Diseño en España. Aprueba la Junta Distrital del 05 del INE la ubicación de casillas para consulta popular de la revocación de mandato. Se amplía periodo de prórroga para el refrendo de licencias municipales. Esto en Puerto Vallarta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, trabajadores sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas realizaron un paro de labores y acusan supuestos abusos por parte de la rectora Carmina Regalado, quien los atendió y después ofreció respuestas. Designan en Cabildo a representantes ante el Consejo Tecnológico de Bahía de Banderas. Y bueno, ante la preocupación de los residentes de Nuevo Vallarta por el supuesto cambio de nombre, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, asegura que no hay motivo porque legal y jurídicamente el nombre es Nuevo Vallarta. Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, consideró que no hay fundamentos legales para cambiar el nombre de Nuevo Vallarta. Denuncia la Auditoría Superior del Estado de Nayarit a 11 municipios por colusión, cohecho y conflicto de intereses. Casi 1,300,000 personas se han aplicado el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en el estado de Jalisco. Bueno, esta información, amigos del auditorio, que ha dado ya la vuelta al país y ha traspasado ya nuestras fronteras a nivel internacional después de la masacre registrada en San José de Gracia, esto en Michoacán, los municipios de Quitupan, Valle de Juárez, Mazamitla, La Manzanilla, Concepción de Buenos Aires, todos ellos de Jalisco, suspendieron clases ante la inseguridad del vecino estado. Febrero cerró con el mes con 847 decesos por coronavirus en Jalisco, el mayor número de muertes confirmadas en la entidad desde octubre del año pasado. Así es, febrero, este mes que acaba de terminar, cierra con 847 decesos. Y precisamente, amigos del auditorio, aunque se diga que están bajando los casos que en un momento determinado den, pues hay que cuidarse, hay que traer nuestro cubrebocas, nuestro gel antibacterial, no bajemos la guardia. Nos vamos con más información generada en la Universidad de Guadalajara, egresada de la UDG, es condecorada en Academia Militar de Chile. La maestra Lucelina Camarena Romero, egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, fue distinguida como la primera mexicana en graduarse con honores en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Santiago de Chile, una institución a la que acuden principalmente altos mandos y mandos medios de las Fuerzas Armadas Mexicanas. La estudiante, quien cursó la licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno en el CUSH, es la primera mexicana en obtener el primer lugar de rendimiento académico y obtuvo la calificación máxima, tanto en la presentación escrita como en la oral de sus tesis de maestría titulada La inmigración irregular en México como problema de seguridad nacional, un hecho histórico dentro de esa academia de carácter castrense. Ella, desde luego, Lucelina Camarena Romero, egresada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El 2020, el año de la pandemia al 2021, aumentaron más en 50% las defunciones en México. El gobierno federal envió un equipo especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para sumarse a las investigaciones sobre las supuestas ejecuciones ocurridas el fin de semana. Esto en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán. En información internacional, Estados Unidos expulsa a 12 diplomáticos rusos ante la ONU por supuesto espionaje. Fueron declarados como personas no grata. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, minimizó el riesgo de una guerra nuclear con Rusia y, aunque señaló que las medidas de Moscú son peligrosas, descartó un posible cambio en los niveles de alerta del arsenal estadounidense. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin exige el reconocimiento de Crimea y la desmilitarización de Ucrania para terminar el conflicto. El mandatario subrayó que la resolución del conflicto es posible solo si los intereses de seguridad legítimos de Rusia sean tomados en cuenta sin condición.
Hoy martes, 1 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de David, Félix, León, Rosendo y Cristóbal. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día de la Cero Discriminación, así como también estamos iniciando el tercer mes de este año 2022, con lo que queremos desearte un muy buen mes de marzo. Y recordamos que en el año de 1854 se lleva a cabo en México la proclamación del Plan de Ayutla. Este plan tenía como objetivo derrocar a Santa Anna y fue redactado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. En 1912, Albert Berry, originario de Finlandia, fue el primer hombre en saltar de un aeroplano para probar el primer paracaídas. En 1915, en Inglaterra, en un hecho histórico, se forma un batallón de mujeres para combatir en la Primera Guerra Mundial, bajo el nombre de Primer Honorable Batallón de la Muerte de Mujeres. En 1947, con el fin de contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI. En 1952 muere en México Mariano Azuela, médico de profesión, quien se destacó como escritor de novelas y relatos sobre la Revolución Mexicana.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Nos vamos con la información económico-financiera. Desde luego, como todas las mañanas, le tenemos la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. En estos momentos, bueno, pues la comunidad internacional está al pendiente de lo que pasa en Rusia y desde luego, pues lo que pasa también en los aspectos financieros, porque déjeme decirle que la salida de bancos rusos va a provocar corridas bancarias y dolarización. Más gente buscará cambiar sus rublos por dólares estadounidenses. Corridas bancarias, una dolarización no oficial y el uso de criptoactivos que no son respaldados por ninguna institución son de las implicaciones que en un análisis económico del banco Base ve ante la salida de dos bancos rusos del sistema SWIFT como una de las sanciones económicas adoptadas por la Unión Europea y Estados Unidos contra el Kremlin ante la invasión militar a Ucrania. El impacto de bajar de este sistema a algunos bancos de Rusia, lo que se ve es provocar que probablemente se puedan dar corridas financieras, que más gente quiera cambiar sus rublos por dólares estadounidenses, incluso por lo que se le llaman las criptomonedas, criptoactivos, y con esto viene una dolarización no oficial, se da a conocer por diferentes medios especializados en estos temas de economía. Y bueno, el petróleo también subió más del 5% ante la preocupación por la oferta tras la invasión de Ucrania. Y como ya lo comenté, pues están al pendiente la comunidad internacional. Precisamente era la pandemia y ahora este enfrentamiento, esta invasión de Rusia a Ucrania, y que empiezan a estar muy a la expectativa todas las bolsas. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda en este momento, que son las 9 de la mañana con 14 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 83 centavos, a la venta 21,3. El dólar interbancario se compra 20 pesos con 52 centavos, se vende a 20,53. El dólar canadiense se compra 16 pesos con 19 centavos, se vende a 16,20. Y el euro se está cotizando a la compra 22 pesos con 60 centavos, se vende a 23,16.
Señal Clima.
Y ya tenemos listo a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el pronóstico de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues el tiempo estable con ambiente templado gana espacio en el territorio nacional. El frente frío número 31 ya se separa del país por el canal de Yucatán hacia Cuba y los efectos de nublados, lluvias ligeras y vientos disminuyen gradualmente. También la masa de aire frío que propicia amaneceres muy frescos en los estados del norte y noreste se va hacia los mares del Golfo de México. Por otro lado, un sistema de alta presión centrado en el sur estará propiciando cielos claros, aire seco y un gradual aumento de calor en los estados del noroeste, occidente y estados del Pacífico Sur. La entrada de humedad propicia algunos medio nublados en las zonas costeras de Jalisco y Nayarit. No se observa frente frío en camino en los próximos 3 días. Se fue febrero y los modelos físico-matemáticos prevén para esta zona en el mes de marzo tiempo más cálido de lo normal, conservando amaneceres frescos. Lluvias muy escasas o nulas para esta región, pero con presencia de alguna que otra en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y estados del centro, incluyendo la región del Bajío. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados como ayer, pero se fueron disipando conforme avanza la mañana. Dominará el sol al mediodía mezclado con nubes dispersas en horas de la tarde sin lluvia. El viento soplará moderado con algunas rachas significativas después del mediodía, provocando mar movido vespertino. Las temperaturas máximas superarán los 27 grados. La mínima ocurrida en este menos fresco amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos a la primera pausa. Enseguida regresamos porque déjeme comentarle que continúan fuerzas federales reforzando la protección del pozo radial de Seapal. Se presenta un avance del 25% en las metas estimadas en una primera etapa para la recuperación del suministro de agua potable en la ciudad. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, continúan las fuerzas federales reforzando la protección del pozo radial. Se presenta un avance del 25% en las metas estimadas de una primera etapa para la recuperación del suministro de agua potable en Puerto Vallarta. La Secretaría de Marina Armada de México se sumó a las acciones de protección del pozo radial que encabeza Seapal contra la explotación del material pétreo de empresas cribadoras dentro del área restringida, que ha contribuido a una baja considerable en el producto vital del líquido para Puerto Vallarta. El organismo operador no bajará la guardia y va a continuar fortaleciendo esta lucha contra quienes atenten contra los bienes de los vallartenses, puesto que está de por medio la salud y el bienestar de las familias por la importancia del preciado recurso. Esta problemática radica que en las cribas han modificado el cauce de los ríos Mascota y Ameca con la actividad ocasionando que los drenes radiales bajen su capacidad de filtrar agua al pozo y a su vez el desabasto que se focaliza especialmente en colonias de la delegación del Pitillal. Actualmente el organismo realiza acciones para la recuperación del servicio en este punto. Sin embargo, en el caso de continuar el tránsito pesado, la extracción de material petro en el área protegida, esto podría ser insuficiente y los problemas de abasto se agravarían en perjuicio de todos los vallartenses. Hasta el lunes 28 de febrero, gracias a una inundación provocada, el pozo radial está produciendo alrededor de 130 litros, fíjese usted, por segundo. El aforo de 130 litros por segundo cuando Puerto Vallarta llegó a tener 750, 800 litros por segundo, pues estamos a 130. Esto, aunque representa un avance en las metas estimadas de una primera etapa para la recuperación del suministro de agua potable en la ciudad. Como parte de las acciones para la recuperación del servicio, las colonias Paso Ancho, Paso del Guayabo, Paso del Molino han vuelto a tener el servicio de agua de manera continua en sus hogares. Luego de los efectos causados por el huracán Nora, el accidente de un particular y a la desgastada tubería de esta zona por falta de mantenimiento. Lo anterior luego de que la noche del sábado 27 de febrero concluyó la intervención de las cuadrillas de Seapal Vallarta en una línea de conducción. Y bueno, esto, amigos del auditorio, de las cribadoras tiene mucho tiempo. Tuvimos que llegar a estos niveles de 130 litros por segundo cuando Puerto Vallarta tuvo la abundancia, 800, 700 litros por segundo. Y hoy, con dificultad, estamos a 130. Esto es justamente para reflexionar en un ordenamiento del municipio, no solamente de donde está el río Ameca y las cribadoras, sino también en donde construyeron tantos edificios, otros tantos que están por construir, y que esto podría provocar un caos en Puerto Vallarta. Y bueno, están otros asuntos y lo voy a estar reiterando si es necesario todos los días. El asunto de las cribadoras, el asunto del río Los Horcones, el asunto del hospigón en Los Arcos, el asunto del medio ambiente, el asunto de las construcciones, son muchos frentes los que los ciudadanos debemos de exigir que se haga algo, porque a estos niveles del agua tuvimos que llegar para que entonces hicieran lo que hoy están haciendo y que desde hace mucho tiempo se debió haber hecho. Continuamos con más información. Quiero comentarles que el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara será sede los días 3-4 del Foro Regional Capítulo Puerto Vallarta de la Red Universitaria y Sustentabilidad de Ciudades en la ruta de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022. el cual se va a desarrollar de forma presencial y virtual. Déjenme comentarles que en rueda de prensa virtual, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, expresó que será un espacio de oportunidad para compartir experiencias con otras comunidades y reflexionar sobre el fenómeno de las interconexiones. Desde su origen, las ciudades están interconectadas y fueron formadas por distintos enfoques. Pero vamos a escuchar lo que dice el doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa.
El abordaje, como aquí bien se ha venido diseñando este foro regional, tendrá que participar, como lo están haciendo, de manera preocupada y ocupada, los distintos sectores y los distintos niveles de gobierno. Por eso agradecemos la atención que da la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque eso implica que el análisis no va a quedar en un foro regional ni nacional, que es como así lo establece este mismo espacio, es un espacio de preparación para un foro todavía internacional, más global, en donde vamos a ir mucho mayor preparados para ver no solamente la condición de unas cuantas ciudades en las que nos hemos enfocado, las grandes urbes, principalmente en la parte continental. En Puerto Vallarta hay un fenómeno que vamos a tener que abordar de manera muy responsable, y esa importancia del análisis nos va a llevar quizás a destacar no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, de la ciudad que vamos a construir. Estamos a tiempo de compartir y de recibir experiencias para poder articular entonces una ciudad moderna y una ciudad, sobre todo, de mayor bienestar para los ocupantes y los visitantes.
Bien, pues ya escuchamos acerca de este importante evento, 3-4 de marzo, o sea, pasado mañana ya, aquí el Centro Universitario de la Costa, Foro Regional, capítulo Puerto Vallarta de la Red Universitaria Sustentabilidad de las Ciudades en la Ruta de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022. Tenemos más información y nos vamos con una marcha, amigos del auditorio, y Feria Sorora. Entre otras actividades, los colectivos feministas de Puerto Vallarta se preparan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Javier Frías, te escuchamos.
Con una marcha y Feria Sorora, entre otras actividades, los colectivos feministas de Puerto Vallarta conmemorarán el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, según dio a conocer Eroba Olmos Pérez, titular del colectivo Vallarta Fem.
El 8 de marzo va a haber una marcha. Va a empezar en el Parque de las Mujeres y termina en Los Arcos. Empieza a las 5:30. También como actividades del 8 de marzo vamos a tener nuestra tercera edición de la Feria Sorora. Es la tercera vez que pues, la realizamos y va a ser abierta al público con talleres sobre violencia emocional, violencia de género, defensa personal. Va a ser en Biblioteca Los Mangos el día sábado 12 de marzo. Vamos a tener un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche.
Sin embargo, la conmemoración del Día de la Mujer no debe quedar solo el 8 de marzo, sino como un ejercicio del día a día.
Para nosotras el 8 de marzo es un día de lucha. Es un día común porque tenemos estas actividades día con día. Es un día en el que de cierta forma queremos hablar sobre las mujeres a lo mejor que han tenido un impacto en cualquiera de los ámbitos y que han roto, ¿no? Como estas barreras que muchas veces se nos han impuesto. Y también es un día pues para recordar a las víctimas de feminicidio, para hacer un llamado para que termine, ¿no?, la violencia de género específicamente contra las mujeres y para tomar todas estas acciones que se necesitan para generar una sociedad igualitaria.
Puerto Vallarta cuenta con doble alerta de género y a pesar de que existen varias carpetas de investigación en torno a los feminicidios, solo unos cuantos han alcanzado sentencias condenatorias y la gran mayoría siguen impunes. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y sí, lamentablemente se recuerda cada que se aproxima el 8 de marzo este asunto. En el Día Internacional de la Mujer se habla de la situación de alerta de género que vive Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que realmente poco o nada las autoridades municipales, estatales, han dado cuenta de si ha habido avances o no. Lo cierto es que cada que viene el mes de marzo, el 8 de marzo, pues surgen estas cifras. Es importante destacar que deben de ser, pues, prácticamente, como ya lo dijeron todos los días, los distintos movimientos feministas han asumido dentro de su integración o militancia como un compromiso político posicionar, masificar esto de el derecho a la mujer a la libre violencia, a esto que se vive en nuestras sociedades, lamentablemente. Nos vamos con más información y comentarles, amigos del auditorio, que aprueba la Junta Distrital del 05 Distrito del INE ubicación de casillas para la consulta popular de la revocación de mandato. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más y el CU Costa participó en el noveno encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo de Enseñanza y Diseño en España. Esto se logró y tener una proyección internacional gracias a la participación de alumnos de la licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica, estudiantes y profesores de la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de la Costa y la Universidad de Guadalajara participaron en este noveno encuentro de enseñanza y diseño en Central de Diseño realizado en España. La maestra Marcela Denise Villaseñor, coordinadora de la licenciatura, dio a conocer que alumnos de este centro universitario fueron seleccionados para participar con sus fotografías en la muestra Estudiantes BIT 21, logrando obtener una visión más ampliada debido al intercambio de ideas entre los participantes de diferentes países. Los estudiantes del CUC participaron en una exposición y fueron seleccionados 4 proyectos que hicieron durante el 2020 y 2021. Fueron expuestos en Madrid, España. También se exhibieron de manera digital en las plataformas de la Bienal. Vamos a escuchar.
El año pasado, en 2021, tuvimos la participación de toda la carrera de profesores y estudiantes en el noveno encuentro de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que se llevó a cabo en España, en Madrid, y fue de manera híbrida. Nuestros estudiantes participaron en una exposición, fueron seleccionados 4 proyectos que hicieron durante 2020 y 2021, y estuvieron expuestos en Madrid, España, y también estuvieron expuestos de manera digital en las plataformas de esta Bienal. La verdad estamos súper contentos y nos sentimos muy orgullosos de la participación que tuvieron ellos por ser seleccionados en esta exposición, y pensamos que este tipo de actividades ayuda a que haya un mayor alcance internacional de sus actividades y sus proyectos, y les permite tener otro tipo de visión respecto al diseño. Pues en la participación tanto de profesores que estuvieron haciendo ponencias en este evento, hablaron sobre la educación en el diseño, hubo 3 profesores que participaron con ponencias, también se participó en el networking, donde como coordinadora de la carrera hicimos participación y un primer encuentro con otras universidades iberoamericanas, con universidades en Argentina, Brasil y Portugal sobre todo. Y esto nos permite, pues, tener una proyección internacional como carrera y empezar a hacer vínculos con otras universidades a nivel Iberoamérica.
Bien, pues, muchas felicidades, desde luego la maestra, pues, obviamente está orgullosa y contenta con la participación de los estudiantes, gracias a que fueron seleccionados en esta exposición, por lo que les ayuda a tener un mayor alcance internacional de sus actividades y de sus proyectos. Nos vamos a más noticias. Tenemos información, aprueba la Junta Distrital del 05 del INE la ubicación de casillas para la consulta popular de la revocación de mandato. Javier Frías nos tiene el reporte.
El Pleno del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral con sede en Puerto Vallarta aprobó la ubicación de las 180 casillas que habrán de instalarse el domingo 10 de abril
para la consulta popular de revocación de mandato. De los 9 municipios que integran el distrito, 62 casillas serán básicas y 117 contiguas, además de una especial, en las cuales se espera la participación de alrededor de 300.000 votantes, de acuerdo al listado nominal. Al respecto habla Felipe de Jesús Orozco García, vocal de organización electoral de la Junta Distrital 05.
En esta sesión se acaba de aprobar ya la lista definitiva de ubicación de casillas, donde ya se aprobaron los lugares donde vamos a instalarlas en todo el distrito. En este caso, pues se aprobaron un total de 62 casillas básicas y 117 casillas contiguas. Esto corresponde a 62 lugares que vamos a tener nosotros disponibles para poder ubicar las 180 casillas del distrito.
Acerca de la distribución, Orozco García nos detalla.
En el caso de Atenguillo, vamos a tener instaladas 2 casillas. En el caso de Cabo Corrientes, vamos a tener 6 casillas, Huachinango 2, Mascota vamos a tener 7 casillas, en Mislán vamos a instalar 2 casillas y en el municipio de Puerto Vallarta vamos a tener instaladas 132 casillas, así como en el municipio de San Sebastián 4, Talpa de Allende 8 y en Tomatlán van a ser 16.
Del total de las casillas, 58 serán instaladas en escuelas, 2 en oficinas públicas y 2 más en espacios públicos, además de una en un lugar particular. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, gracias Javier, y nos vamos con más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que pues está refrendando, es una prórroga, mejor dicho, del refrendo de licencias municipales. De nueva cuenta, Javier Frías, te escuchamos.
Este lunes 28 de febrero vencía el límite de refrendo de licencias municipales en Puerto Vallarta. Sin embargo, para poder recabar mayores recursos, el ayuntamiento aprobó una ampliación de periodo hasta el 31 de marzo. Y es que este lunes se vieron abarrotadas las ventanillas municipales de recaudación. Fue en sesión de ayuntamiento donde las y los ediles aprobaron otorgar un mes más para poder cubrir con esta contribución y evitar el pago de recargos y multas, por lo que se podrá acudir hasta el 31 de marzo a la dirección de padrón y licencias en el primer piso de la unidad administrativa municipal para realizar el respectivo pago. Por ello, fueron colocados en las instalaciones de padrón y licencias letreros en los que daban a conocer a los contribuyentes que se daba esta prórroga. Distinguidos contribuyentes, la prórroga para el refrendo de licencias será del 1 al 31 de marzo, señalaba el anuncio. Hasta el cierre del jueves 24 de febrero, se estimaba que solo el 50% de los contribuyentes ya habían cumplido con esta obligatoriedad. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos a Bahía de Banderas. Trabajadores sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas realizaron un paro de labores y acusan a supuestos abusos por parte de la rectora Carmina Regalado, quien los atendió y después ofreció respuestas. Noemí Zamora, te escuchamos.
Trabajadores sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas realizaron un paro de labores en protesta a la forma en que se conduce dicha casa de estudios. El representante sindical Julio César Ortiz Tobar dio a conocer que llevaban días solicitando una audiencia, pero fueron ignorados hasta ayer que la rectora Carmina Regalado les escuchó tras dejar de laborar.
Está llevando a cabo una mala administración como encargada, como responsable de la universidad. Empezamos a ver lo que cada sexenio pasa, o que cada vez que hay un cambio de gobernador, que empiezan a meter a gente porque traen compromisos desde el ámbito político, que apoyaron en la campaña. Y bueno, pues lo que están haciendo es que ya corrieron gente para meter a su gente.
Afirmó que aquellos con perfil y crecimiento profesional dentro de la universidad no se les toma en cuenta y lamentó que no haya espacios dignos para tutorías y maestros trabajen sin el mobiliario adecuado.
Gente que acaba de ingresar de octubre para acá, pues ya sabrás, tienen sus oficinas amplias, con aire acondicionado. Empezamos a ver exactamente la misma tendencia que en su momento surge con José Gómez y con otros políticos de los cuales nos quedamos hastiados. Hay PTCs vacantes de compañeros que se han ido, que se han jubilado, otros que están de permiso, y pedimos entonces que esos espacios sean ocupados por personal, por maestros que ya tienen en algunos casos hasta 11 años esperando una oportunidad.
Finalmente, Julio César Ortiz Tobar comentó que tienen conocimiento que la federación sigue contemplando en el presupuesto los sueldos de quienes ya no están, por lo que su petición es concreta.
La federación sigue entregando el dinero desde allá, desde México, para que se siga pagando a esos profesores que ya se fueron, pero realmente no se está ejerciendo. Entonces, lo que pedimos es que se ejerza, que se le dé esos puestos a los maestros que en su momento cumplan con el requisito, la trayectoria, el perfil, y nos han ignorado.
Tras el diálogo con la rectora Carmina Regalado, se comprometió a dar respuestas el próximo lunes y, dependiendo de ello, el sindicato decidirá si sigue con el paro de labores. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más de Bahía de Banderas, designan en Cabildo a representantes ante el Consejo del Tecnológico de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene la información.
El Pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas autorizó que la edil Estefanía Prado y la subdirectora de Educación María de la Paz Bravo Heredia los representen ante el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. La iniciativa la presentó la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya durante la sesión ordinaria celebrada esta tarde del lunes y cuyo punto fue el único. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo.
La propuesta para ocupar las posiciones, una, se complementa a la regidora licenciada Estefanía Lara Prado en virtud de los conocimientos que tenía y venía ejerciendo dentro de la misma universidad, quien ya conoce el funcionamiento de esa institución educativa, y su ayuda será de gran valor para el desarrollo de los trabajos del Consejo Directivo. Y la segunda propuesta, a la licenciada en Educación María de la Paz Ramos Heredia, quien posee una amplia trayectoria en el sector educativo. Ellas representarán la fortaleza de nuestro gobierno municipal. No dudo que harán una excelente labor, ya que son mujeres de compromiso, mujeres de trabajo, mujeres que son dedicadas, y eso es lo que se necesita en este Consejo Directivo de la UTN.
La regidora Carmen Arriola resaltó la importancia de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, creada en el 2004. Afirmó que dicha universidad es un referente en la entidad.
Es por ello que la designación de los representantes de este ayuntamiento ante el Consejo Directivo, órgano de gobierno de la universidad, debe de representar la incorporación a las decisiones de la institución con el objeto de enriquecer la toma de decisiones y ayudar a trazar una directriz de mejora en beneficio de todos los habitantes y en particular de los estudiantes.
La sesión duró muy pocos minutos, fue mucho más tardada la sesión previa, en la que hubo reproches de los dos bandos que existen, unos que apoyan a la presidenta municipal Mirta Villalbazo y otros al síndico Julio Robles Lima, según trascendió. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias Javier Santos. Y antes de irme a una pausa, déjeme recomendarles, amigos del auditorio, la exposición que inicia el 4 de marzo a las 7 de la noche, esta exposición de Marcela Lepe. Esta exposición de Marcela Lepe, denominada La Herencia, pues estará el viernes 4 de marzo a las 7 de la noche. Esto será en la calle 5 de febrero 258, en la zona romántica. Ya tenemos a Marcela, qué bueno. Marcela, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Marcela. Hablando de tu exposición, que será el próximo viernes 4 de marzo. Háblanos un poquito de esta exposición, el lugar sobre todo, y pues adelante con la invitación.
Muchas gracias. Bueno, es un paso muy decisivo que estoy dando, porque siempre he pintado toda la vida, los que me conocen lo saben, y decido ahora con lo de la pandemia, pues hacerlo más público, porque pues tú sabes, ¿no? Antes no había tantas redes sociales para que la gente se enterara de todo esto, y decido, ¿no? También motivada por muchos de mis amigos, entre ellos Isela Mariscal, que tiene su galería exactamente donde está el único puente que tenemos ahorita para cruzar del centro al Emiliano Zapata y viceversa. Exactamente ahí donde está hotel enorme. Ahí está la callecita chiquita 5 de febrero, donde estaba antes la sala Liz Taylor. Enfrente está la galería. Me va a dar mucho gusto verlos. Va a estar la exposición un mes completo ahí en la galería de Isela. Y pues invitarlos nada más que me acompañen en este pues momento importante para mí.
Claro que sí, nos va a dar mucho gusto compartir, ver, y desde luego felicidades, te mandamos un abrazo, mucho éxito, Marcela.
Muchísimas gracias y gracias siempre por el apoyo.
Con mucho gusto. Y bueno, pues no se pierda, amigos del auditorio, esta exposición, La herencia de Marcela Lepe. ¿Nos vamos con más información o nos vamos a la pausa? Nos vamos con más noticias. Ante la preocupación de los residentes de Nuevo Vallarta por el supuesto cambio de nombre, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, asegura que no hay motivo porque legalmente y jurídicamente el nombre es Nuevo Vallarta. Vamos a escuchar a Noemí Zamora con esta información.
El cambio de nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit no afecta legal ni jurídicamente a los ciudadanos que tienen propiedades, que pagan impuestos y servicios. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya afirmó en entrevista para Señal Informativa que ante la inquietud de residentes y empresarios de ese fraccionamiento, el cambio solo ha sido en una declaración y bardas y no en actos legales.
Mientras no les cambie el nombre como tal, en un formato del SAT, en un formato de una hoja donde dice Nuevo Vallarta, donde no nos cambie una razón social, no deberíamos de preocuparnos. Hoy para mí, mi mayor tranquilidad es ver que son unas letras estampadas y es un escudo. Así recibí, así lo conocemos desde hace más de 50 años. Cuando yo, desde que tengo uso de razón es Nuevo Vallarta, y desde que tengo uso de razón, cuando se estuvo peleando Punta Mita, Punta de Mita, quedó establecido como Punta Mita.
Al insistir como hace 2 meses que espera que el gobierno de Nayarit le explique qué está sucediendo en un fraccionamiento de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo estimó que ya hay violaciones al artículo 115 constitucional que consagra la autonomía municipal.
Sigo sin ser tomada en cuenta. Los derechos que me asiste el 115 constitucional, no solo a mí, solamente a Mirta Villalbazo como presidenta municipal, no, sino a los regidores y al síndico. En realidad yo esperaría que alguien venga a decirme qué está sucediendo, porque la violación de derechos al municipio, alguien tiene que pagar el precio y no van a ser mis compañeras y tu servidora, Va a ser en conjunto.
En espera de que el secretario de Turismo, quien tiene presencia casi permanente en Bahía de Banderas, le informe lo que se pretende hacer, Mirta Villalbazo se sincera y dice lo que le hace ruido.
El hecho de que hayan puesto unas letras y el escudo, que fue lo que más yo creo que me caló, es el escudo del gobierno del estado. Caray, pues ¿y dónde estoy yo, no?
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con más sobre el tema. El doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, consideró que no hay fundamentos legales para cambiar el nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit. De nueva cuenta, Noemí Zamora.
La postura del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, de insistir en nombrar Nuevo Nayarit a Nuevo Vallarta, señalando que será la marca que va a posicionar turísticamente al destino, sigue causando reacciones. El pasado viernes se publicó un nuevo desplegado donde 16 cámaras empresariales le hacen un llamado para volver al diálogo y buscar consenso sin dejar la marca que ha dado resultados positivos a esta región turística. Escuchemos a quien encabeza dicho movimiento, Jorge Villanueva Hernández.
Ponerle un nombre, quitar Vallarta y poner Nayarit, eso no es lo sustancial. La pregunta que nos estamos haciendo, si yo poseo una casa que tiene escrituras del fraccionamiento Nuevo Vallarta y el comprador de hoy me la quiere comprar, pero el notario dice que ya no existe, o sea, en pocas palabras, no hay ningún fundamento todavía legal para ese cambio.
El empresario afirmó que el registro de marca ante el INPI no significa que el cambio sea legal. Y al cuestionar lo que sucedió, si él ha sostenido charlas con el secretario de Turismo, quien ha negado que desaparece la marca Riviera Nayarit, y los cambios de nombres los justificó diciendo que iban a impulsar al Estado, Jorge Villanueva dijo lo siguiente.
Una buena relación es una relación de respeto entre dos personas. Pero una de ellas puede mentir. Yo ya no sabría si queda en buena relación o en mala relación, porque a nosotros se nos dijo que estaba esto consensado con la autoridad municipal, con la alcaldesa, y personalmente me senté, y ella nunca la han enterado de este tema.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas lanzó dos preguntas que se espera que en algún momento las autoridades estatales respondan y dijo que este tema será llevado hasta donde tenga que llegar.
Los que llegaron invadieron el 115. Otra pregunta, ¿quiénes son los propietarios de un fraccionamiento? ¿Los dueños de las casas y los terrenos o la autoridad del puerto? Está iniciando, y es un tema pues que lo vamos a llevar a donde nos asista la razón. No queremos más que, en primer lugar, ser escuchados. Se nos dijo por parte del secretario de Turismo que él tenía el derecho de cambiar lo que quisiera. Yo creo que si nos vamos a derechos, los ciudadanos tenemos derecho de audiencia.
Finalmente dijo que la marca Riviera Nayarit, que vende a nivel mundial, ha costado miles de millones de pesos, por lo que los empresarios la van a defender, pese a la postura del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de seguir con el cambio. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y vamos a ver en qué termina todo esto, esta llamada a la ocurrencia con respecto a pues quererle cambiar de nombre a Nuevo Vallarta. Nos vamos con más. Denuncia la Auditoría Superior del Estado de Nayarit a 11 municipios por colusión, cohecho y conflicto de intereses. Javier Santos, te escuchamos.
Al presentar los resultados de la cuenta pública 2020, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la ACEN, informó que hay 22 denuncias penales, 11 contra los ayuntamientos de Amatlán de Cañas, Aguacatlán, Tuxpan, Tepic, La Yesca, Jalisco, Ruiz, Rosa Morada, Tecuala y San Pedro Lagunilla, y otras dos contra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit y la Comisión Estatal del Agua. Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, la presidenta de la Cámara Legislativa, Alba Cristal Espinosa Peña, y el máximo auditor de la CEN, Salvador Cabrera Cornejo, señalaron que las querellas son por colusión de servidores públicos y conflicto de intereses, entre otros delitos más. Escuchemos a Salvador Cabrera, titular de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit.
En apego a lo estipulado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Nayarit, se informaron al Congreso del Estado los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2020, mismos que son públicos y ya están disponibles en la página oficial de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Concluyendo con esto la etapa de la fiscalización. En este momento se están preparando todos los resultados que se turnarán a los distintos órganos internos de control, quienes son los organismos competentes para conocer las faltas administrativas no graves. Y al interior de la institución se inician las investigaciones para turnar las faltas administrativas graves al Tribunal Administrativo.
Asimismo, el auditor dio a conocer que las denuncias se presentarán ante la Fiscalía General de Nayarit y la Fiscalía Anticorrupción. En su exposición no mencionaron nombres ni señalamientos precisos por la secrecía del caso. Escuchemos de nuevo al auditor superior, Salvador Cabrera.
Hasta el momento ya se han presentado 22 denuncias por hechos relacionados con el ejercicio indebido de funciones, peculado, colusión de servidores públicos, conflicto de intereses, falsificación de documentación en general, tráfico de influencias, entre otros. También comentarles que atendiendo la solicitud del titular del Ejecutivo, los diputados, la sociedad y las denuncias hechas por los mismos medios de comunicación sobre la problemática social difundida actualmente en los distintos medios, tales como permisos y bases irregulares, salud, educación, entre otros. Estos se van a revisar en las auditorías que comienzan a partir del mes de marzo, conforme al programa anual de auditorías que fue dado a conocer al Congreso del Estado el pasado 30 de enero.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Legislativa, Alba Cristal Espinosa, agregó que hasta el momento existen alrededor de 25 personas denunciadas.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con, hoy es martes, con el comentario del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Iniciamos este año 2022 con el primer bimestre concluido. Sin embargo, los pronósticos económicos para este año han cambiado inesperadamente. Nuestro entorno en México en materia turística también lo modifica la invasión de Rusia a Ucrania. Sobre todo en el área de Cancún y Riviera Maya, se sentirán los efectos de la guerra, ya que se estiman perder más de 100,000 visitantes internacionales tan solo de los dos países en conflicto. Este conflicto en lo inmediato representa por lo menos la detención momentánea de la inversión, ya que todo inversionista de cualquier nivel está siendo previsor con las inversiones para este año. Los pronósticos en términos de inflación para México en el propio gobierno federal dio a conocer y los cuales estimaron en un 3.4% anual para este año. En este incipiente comienzo del mes de marzo, nuestra inflación ya está por arriba del 7%. El INEGI da a conocer que se dejaron sin trabajo formal a 1.4 millones de empleados durante el mes de enero de este año. Esto fue ocasionado por la nueva variante Omicron y la debilidad de la economía nacional. Nadie puede negar que el sector empresarial mexicano es el principal generador de impuestos. El turismo tiene una importancia vital en México, ya que la participación de esta industria sin chimeneas genera en la economía nacional un 8.5% y le aporta el 5.8% de la ocupación laboral del país. La Organización Mundial del Turismo, de acuerdo a estudios especializados, manifestó recientemente que el turismo es una necesidad para todas las naciones, ya que genera ingresos, empleos y desarrollo, lo cual multiplica la economía de una nación. Los destinos nacionales turísticos son base del desarrollo nacional en esta crisis de principios del año 2022. Nuestra zona metropolitana turística, por cierto, la única en el país, afronta este principio e incierto año con estrategia e inteligencia de parte del sector empresarial. Estamos ciertos en entender que la región requiere de inversión pública y privada. Estamos conscientes de los retos que hoy nos toca sortear como sector empresarial. Nuestras miras van más allá de cambios de nombres de colonias o núcleos poblacionales de nuestra zona metropolitana interestatal turística, conformada por Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Para la empresa turística regional, estos son distractores menores. Lo importante es generar inversión, fuentes de empleo, atraer a la región turismo nacional e internacional. Consideramos que el turismo puede ser una palanca a corto y mediano plazo de generar desarrollo económico, tanto en lo regional como en lo nacional. Como sector empresarial turístico, entendemos la importancia del turismo tanto en nuestra región como en el resto del país. La gran incógnita es, ¿lo entiende de igual manera el sector gubernamental?
De esta manera llegamos a la conclusión de este espacio informativo. Por hoy ha sido todo. Agradecemos el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Gracias, Javier. Javier Frías. Desde luego, Raimundo Becerra, aquí en la transmisión de redes sociales, Daniel Valencia. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.